vamos a estar conversando de este precioso mensaje. Los justos, venimos desarrollando el mensaje Los Herederos del Reino, de una serie El Reino de Dios, que nos ha enriquecido muchísimo, y estoy seguro hoy no será la excepción. Acompáñeme a estudiar juntos, por favor, la palabra de Dios. Sé que la palabra va a ser algo en nuestras vidas que va a traer cambio, que va a traer transformación, que nos va a dar un giro completamente, y tendremos el estilo de vida llamado Reino de Dios acá en la tierra. Y como decíamos, va a ser notorio, se va a notar que hay algo diferente en nosotros, que hay algo de Dios, hay algo divino. Hermano, por eso el Reino de Dios es un estilo de vida. El Reino de Dios se tiene que notar. El rey, es que es imposible que el que predique, estudie, oiga, se exponga a estos mensajes, siga igual. Tiene que cambiar. Tiene que ser diferente, se tiene que notar, se tiene que hacer notar que usted es gente de reino. Un heredero de reino, dijimos, es un hijo de Dios. Y un hijo de Dios tiene que notarse donde esté. Esa facultad, esa potestad, esa autoridad, esa ausencia, ese poder que nos dieron, ese privilegio, esa influencia divina que está en nosotros, tiene que hacerse notoria en nuestras vidas para que se cumpla la palabra de Deuteronomio 28, que dice que seremos cabeza y no cola. Repita conmigo, por favor: seré cabeza y no cola. Seré de los primeros, no de los últimos. Seré de los que prestan, no de los que piden prestados. Dios va a bendecir la obra de tus manos, porque tú eres alguien de reino. Es que la gente de reino, se le nota el reino, hermano. Huele a reino. Se ve diferente, hermano. Uf, Padre Santo. Yo sé que este mensaje es para mover, es para inquietarnos, para desafiarnos, para llevarnos a tener una vida, oiga, multinivel iba a decir, ¿verdad? Una vida superior. Una vida superior acá en la tierra. Eso es reino. Una vida sobrehumana. De eso se trata ser hijo de Dios. Vivir el reino en la tierra, que te hace sobrehumano. Es decir, una categoría superior a la creación humana. No sé si me explico. Le pido al Padre que me dé la facilidad de palabras para poderme expresar con usted. Y hoy usted pueda agarrar esta palabra, inyectársela en el corazón y en la mente, decir: yo no soy uno más en el planeta Tierra. No, yo nací para trascender, yo nací para sobresalir. Eso es la palabra que estaba buscando. Usted y yo fuimos diseñados por deseo del Padre, no de carne. Oiga, por deseo del Padre fuimos diseñados para cosas grandes, para sobresalir acá en la tierra, en medio de la raza humana. Los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que ser superiores. Yo espero que estén conectadas las personas correctas, porque las personas que se conecten, se les va a inyectar en el corazón esta palabra y van a empezar a buscar sobresalir, trascender. Esa es una palabra que estaba buscando. Trascender. Cuando usted se vaya de la tierra, cuando yo me vaya de la tierra, van a decir: pasó por la tierra y fue notoria su vida. Impactó, influenció, hizo, movió, cambió. Hermano amado, nosotros somos agentes de cambio. La gente de reino tiene esas capacidades. Miren, ya entramos en el mensaje. La gente de reino se tiene que notar. La gente de reino no es cualquiera, hermano. Oh, yo siento el olor a reino para los que están conectados, los que están escuchando esta palabra de reino el día de hoy. Yo sé que su vida va a cambiar, y hoy tal vez no sea la vida que usted esté deseando, ¿verdad? Pero calma. Ya pronto usted se va a deshacer de tal vez esas situaciones difíciles que les ha tocado vivir, porque su vida va a ser transformada a través de la palabra de Dios. Repita conmigo, por favor, amado. Repita la palabra: Soy cabeza y no cola. Soy cabeza y no cola. Repita conmigo. Serviré de inspiración para otros. Serviré de testimonio para otros. Mi vida será un ejemplo de vida del reino. Delante de mi familia, delante de mis amigos, delante de aquellos que conocieron mi anterior condición. Alguien alabe a Dios. Ja, hermano, ¿cómo no? Es que es imposible que el que se acerca al reino, se expone a la palabra de reino, su vida sigue igual. No fuimos diseñados a vivir una vida mediocre. No, hermano. Discúlpeme si es ofensivo tal vez para alguien ahí, pero nosotros no fuimos diseñados para vivir una vida a medias, pues se lo puse más bonito. Aquel que todo lo deja a medias, hermano, no se le está revelando el reino. Empieza algo y no lo termina. Mediocre. Perdón, pero esa es la realidad. Todo lo dejamos a medias. Sacúdase de la mediocridad y avance hacia adelante, hacia allá donde está el objetivo: volvernos alguien con cultura de reino. Sacúdase la cultura mediocre y nos enfocamos hacia la cultura de reino, donde nuestra vida es transformada y cambiada por el poder de la palabra. Es que todo comienza aquí. Nuestra mente tiene que cambiar, nuestra forma de pensar tiene que cambiar. Tenemos que aspirar a hacer las cosas bien, a mejorar lo que estamos haciendo. Si a usted le gusta la excelencia, pues camine hacia más excelencia, una excelencia superior. Exíjase a usted mismo poder ser excelente en lo que hace. Me estoy exigiendo, hermano, ¿cómo cuesta? Pero no, me estoy tratando de alinear. Yo sé que el Señor nos va a dar, nos va a llevar a cosas grandes, pero tenemos que formarnos con excelencia. Padre Santo, lo que usted haga, donde usted se desenvuelva, hágalo siempre como gente de reino, bien hecho, completo, no a medias. Un día quiere el hermano y otro día no quiere nada. Ese no huele a reino. Sí, mi amado, por eso bendito usted que se conectó a esta transmisión, porque quiere discipularse, quiere crecer, quiere avanzar, quiere desarrollarse espiritualmente y con lo que la gente vea de usted, ¿verdad? Hermano, bendito el que quiera trascender como gente de reino en la tierra. No, profeta, yo creo que eso no es para mí. Sí, eso no. Está en la transmisión equivocada, porque aquí venimos a desafiar a todo aquel a donde llegue ese mensaje, que fue diseñado para cosas grandes. Fuimos diseñados para cosas grandes, para trascender. Acompáñeme a leer ahí para entrar en el tema del justo, parte 3. El justo, Jesús, el justo, es este mensaje. Miren lo que dice Hechos 3:14. Vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, es decir, Barrabás. Está predicando Pedro y le reclama a los judíos, le reclama a su pueblo: ustedes negaron al santo y al justo, y en vez del santo y el justo pidieron un homicida a cambio de eso. Ay, hermano, Jesús el justo, según dice la escritura. Mire esto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los creyentes son llamados justos. Oiga esto, ¿obtenieron ese nombre por su justo proceder? ¿Por sus obras? No, hermano, no. ¿Sabe cómo se alcanzó el título de justos? Porque su justificación es un regalo de Dios. Usted y yo fuimos justificados por un regalo de Dios, la cual ese regalo se recibe a base de la fe. Porque Romanos 4:15 dice: al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, nuestra fe en el justo nos justifica también a nosotros. Nos vuelve justos, hermano. Oh, nos vuelve justos. Por eso es importante, hermano, Biblia. Biblia, ¿cómo somos justificados nosotros? Nos reinicia en nuestra mala manera de vivir. La fe nos viene a reiniciar. La fe es un reset, ¿verdad? Viene a reiniciar todo en nosotros para empezar a caminar una vida justa. ¿Se puede ser justo? Sí. Hablamos de que era justo. Ser justo es vivir una vida intachable, una vida transparente, una vida honrada, ser honesto. Oiga, ser justo, lo dijimos en los mensajes anteriores. Ser justo, hermano, es tener, ¿cómo se lo digo? Es ser intacto, es estar completo. Ser justo es ser honrado, ser recto, incorruptible, intachable. A eso se refiere cuando hablamos de ser justo. Que no hay de dónde nos tengan para acusarnos. Ay, y esto cómo cuesta, ¿verdad? Porque entre hermanos muchas veces no hemos entendido que hemos sido justificados en la fe, por la fe en Cristo Jesús, y no vivimos una vida adecuada, honesta. Oiga, entre nosotros los cristianos nos estafamos, nos mentimos, nos robamos, murmuramos, criticamos, hablamos mal, chismoseamos. Y se nos olvida que fuimos justificados por el justo en nuestra fe. Esto es interesante porque hay muchas personas que quizás crean que son justos, pero sus actos son totalmente diferentes. Muchos quizás se creen justos, pero sus hechos son totalmente distintos. Por eso decíamos que tus hechos concuerden con lo que sale de tu boca. Hablas de amor al prójimo, pero vivís peleándote con tu hermano, con tu primo, con tu mamá, con tu papá. Eso contradice lo que sale de tu boca tan bonito. Citas bíblicas, conocimiento escritural, pero tus hechos y tu vida es otra. Eso no concuerda. ¿Y sabe que eso es bíblico? Acompáñame a leer, por favor, Lucas capítulo 8. Jesús lo enseñó. Nuestro Señor, 18 dije, perdón, 18, Lucas 18. Mire cómo había uno que se hacía llamar justo, hermano. Pero aquí hay una enseñanza, la parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18:9. A unos, oiga esto, a unos que confiaban en sí mismo como justos. Habían unos que se confiaban como sí mismo. Se confiaban como a sí mismo como justos, dice esta versión. Mire eso. Jesús contó esta parábola para algunos que seguros de sí mismo por considerarse justos, despreciaban a los demás. Oiga, hermanos en la fe, despreciando a otro hermano solo porque tiene un poquito más de dinero, solo porque tal vez es un poquito más alto, es colocho, es blanquito, yo qué sé, hermano. Cualquier cosa donde el hombre se crea superior a otro. Amado, amada, nadie tenga un concepto mayor de sí mismo que el que deba de tener, dice la Biblia. Nadie se crea superior a nadie, pues. Oh, hermano. Pero mire aquí en la Biblia. Esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Mire esto. Leo otra versión. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Oiga eso, tremendo, ¿verdad? Lee otra versión. Una vez Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. Oh, hermano. Oiga, Las palabras tienen que concordar con nuestros hechos. A veces es mejor predicar poco y hacer más. Hacemos mucha bulla y hacemos poco. Oiga eso. Nuestros hechos, nuestra conducta, nuestra manera de vivir como cristianos tiene que ir de la mano con lo que sale de nuestra boca bonito de Dios. Oh, se creían justos y despreciaban a los demás hermanos. Ay, eso está muy, muy duro, ¿verdad? Ay, esas que se creen muy buenas, dice. Un grupo de personas que se creían muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. Mírenlo cómo se refiere Jesús de ellos. Esta parábola es para esa gente. Dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. Es decir, un recaudador de impuestos. ¿Ah? Un fariseo y un recaudador de impuestos es los personajes de esa parábola. El fariseo de pie oraba así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Oiga, estaba orando. Es que este no conocía a quién le estaba orando, hermano, al justo. No es por nuestras obras. No es por nuestros méritos. No. Aunque hay que hacer cosas buenas, pero dejemos que Él nos justifique. Gracias te doy, porque no soy como los demás, que son ladrones, que son malvados, que son adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos que está a la par mía. Ay, hermano. Ah, hermano, ahí arriba dos ojos viendo toda la escena, ¿verdad? Yo ayuno dos veces a la semana. Te doy la décima parte de todo lo que gano. Oiga, ayunaba y diezmaba el hombre. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Ay, mi hermano. ¿Cuántos nos identificamos con uno de los dos? Cuando usted ora delante del Padre, ¿usted se echa flores a usted mismo? ¿O usted va como ese recaudador de impuestos y le dice: Señor, perdona mis pecados, soy un tremendo pecadorazo, estoy batallando con esta carne que como me cuesta, Padre? Amado, amada, mire esta parábola de estos dos personajes, el publicano y el fariseo religioso y el pecador. Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Y mire lo que le dice Jesús: les digo que este cobrador de impuesto volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Oiga, ¿en qué consiste el ser justificado? En reconocer nuestras fallas y por la fe ser justificados en Cristo Jesús. Y ser justificado trae grandeza de parte de Dios. Por eso le decía: nosotros como justos fuimos llamados a trascender. No por nuestros propios méritos, no por nuestros grandes esfuerzos, nuestros grandes títulos. No. Porque hemos sido justificados en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Mire esto. Mire cómo lo dice nuestro Señor Jesús. Voy a leer otra versión. Le leo otra versión. Cuando terminó en el 13, el cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco atrás. más atrás, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hasta el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí, perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús le dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Pero el fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Ay, amado, entonces ser justo trae un beneficio, ¿verdad? Ser justo tiene beneficios. Va a engrandecerte Dios, no por tus méritos, sino porque tú reconoces que está Dios de por medio en todo. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire cómo esto se va desarrollando tan precioso, ¿verdad? Como en esta parábola Jesús dice: el recaudador de impuestos regresó a su casa justificado, pero el fariseo no. El fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Los humildes. Entonces, amado, amada, entonces mire eso, qué precioso, porque la invitación de justificarse no es por los méritos, es por nuestra fe en Cristo Jesús. ¡Ah! ¡Jesús el justo! Es que así dice, hermano, así dice en Colosenses 4:11, yo se lo voy a leer por acá. Colosenses 4:11 dice: Jesús, al que llamaban el justo. Amado, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el santo y el justo de Dios. Mire esto. Él era justo en todo sentido. Nuestro Señor Jesús era justo en todo sentido, en todo lo que hacía, en su forma de vivir, en lo que decía y en lo que y cómo lo decía. Hermano, es decir que Jesús era cuidadoso con la forma que se expresaba y la forma como se conducía. Cuando hablamos en los podcasts anteriores, mencionábamos eso. Mencionábamos que nuestro modelo a vivir acá en la tierra era vivir una vida como la de Jesús, el santo y el justo. El santo y el justo, hermano. Oiga eso. Mire eso. Él andaba cuidando el testimonio, pues. Cuida el testimonio, hermano. ¿Oh? Cuida el testimonio. Ahí anda publicando usted en redes sociales lo que no debe publicar. Cuida el testimonio porque la gente le va a decir: ah, un día sí quiere todo con Dios y otro día no quiere nada. Oiga, pero la culpa no es de la gente que hable, es que nosotros le damos de qué hablar. Santo Padre de la Gloria. Entonces, miren, amado, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos, hermano. Por eso Cristo Jesús, plenamente sumiso a Dios, manifestaba luz y amor en este mundo como justo. Por eso fue el único que pudo morir por nosotros. No había otro. Primera de Pedro 3:18 dice: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Oiga, para llevarnos a Dios. El justo se tuvo que sacrificar por nosotros los injustos, santo Dios. Es que nosotros no calificábamos para Dios. Nosotros no calificábamos, hermano. Tuvo que morir el justo por los injustos. Por eso Jesús, el justo, hermano, nos lleva a Dios. Todo aquel que se diga justo debe buscar cómo llevar más gente a Dios. Oh, santo Dios. Y la gente justa va a caer mal a la gente corrupta, a la gente injusta, hermano. ¿Ah? La gente religiosa. Los justos caen mal. A la gente religiosa le caen mal. La gente que es correcta, que es justa, que es honrada, que es honesta. Así es de que, tranquilo, tranquila, si usted le atacan por ser justo, hermano, dese por enterado, entendido que usted no fue el único. A nuestro Señor Jesús lo buscaban cómo atacarlo, hermano. La guerra contra el justo. Los corruptos, los injustos van a buscar destruir, van a buscar arruinar al justo. Lucas 6:7. Veamos cómo los religiosos buscaban ahí cómo arruinar a Jesús. Desde el 6. Otro sábado Jesús fue a la sinagoga para enseñar. Ahí estaba un hombre que tenía tullida la mano, seca. Los fariseos y los maestros de la ley estaban vigilando a Jesús para ver si sanaba la mano de aquel hombre. Si lo hacía, podrían acusarlo de trabajar en el día de descanso, es decir, el día de reposo. ¡Oiga! ¿Para qué fueron ellos a la iglesia a juzgar? La gente que solo va al servicio, a la congregación, a juzgar, hermano, ese no ha entendido que ha sido justificado. Va a la congregación solo a ver en dónde se equivoca el ministro de alabanza. Va a la congregación para ver dónde se equivoca el predicador. Va a la predicación para ver cómo se viste el hermanito, la hermanita que está sentado a la par suya. Ese no ha entendido que ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús. Es que alguien tiene que decirle sus pecados. Sí, yo lo sé. Pero usted es perfecto para señalar. Porque si usted no tiene donde le señalen, corrija. Pero si usted sabe en su interior que no es justo, mejor quédese callado, callada, porque eso es cardíaco, hermano. ¿Se acuerda de aquellos fariseos, aquellos judíos que encontraron a la mujer pecadora? En Juan dice que lo llevaron a la mujer delante de Jesús y le dijeron: ¿qué dice la ley acerca de la mujer que se agarra en adulterio? ¿Verdad que dice que hay que matarlo? ¿Así? ¿Qué dices tú? Les dicen los religiosos. Les dicen a Jesús: ¿qué dices tú? Ellos sabían que ellos estaban en lo correcto. Jesús se inclina en tierra, escribe con el dedo en la tierra y les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Mire eso, hermano. Querían matar a pedradas a la mujer pecadora. Según la ley, les facultaba para hacerlo. Pero la llevan para atrapar a Jesús y acusarle a él. Lo que ellos no sabían es que estaban hablando con el que puede justificar. Y le dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la Biblia que desde el más viejo hasta el más pequeño empezaron a retirarse y dejaron sola a la mujer frente a Jesús. Oiga, porque su conciencia los acusaba. Es decir, que ellos tenían cosas peores de que avergonzarse que lo que agarraron haciendo a la mujer. Solo que a ellos no se les miraba. Eso es un religioso, hermano. Eso es un injusto. Alguien que juzga, que critica, sabiendo que está haciendo cosas peores. Pero como nadie lo agarra, como nadie evidencia, como nadie muestra las pruebas en redes sociales, entonces se da el lujo de acusar. Hermano amado, eso es tremendo. Porque la conciencia les acusaba. Dice que empezaron a retirarse. Pobre mujer, se hubiera muerto a pedradas por otros pecadores peor que ella. Solo que a ella la agarraron en el acto del adulterio. Y eso no nos justifica a nosotros a seguir pecando. No, apártese del pecado. Usted es justificado por Cristo, por su fe en Cristo Jesús. Pero no practica practique el pecado. Oiga, y Jesús le dice: ¿dónde están los que te acusaban, mujer? No hay ninguno. Ni yo, el justo, te acuso. Vete y no peques más, porque no vaya a ser que la próxima vez te agarren pecando y yo no esté presente para justificarte. Vea cómo justificó Jesús a la mujer, haciendo que sus verdugos, los que la iban a matar a pedradas, ellos mismos se juzgaran a sí mismos. Su conciencia les acusó. Y se empezaron a retirar desde el más viejo, los más pecadores. Los más religiosos son los más pecadores. Los que se creen buenas personas. Ah, hermano. Mejor no decir nada, quedarse callado y dejar que sea Dios quien evidencie nuestra justicia. Ay, hermano. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, porque así somos muchas veces nosotros. Nos creemos mejor que los demás. Ellos se creían mejor por ser religiosos, conocedores de la Torá, conocedores de las de los rollos de la ley de Moisés, y querían usar la ley para matar a una mujer, pero ellos eran peores que ella. Tenían cosas peores, hermano. Por eso, cuando nos levantemos a acusar a alguien de algo, tengamos cuidado con lo que vamos a decir. Porque no vaya a ser que después nosotros estemos en ese banquillo de los acusados y nos juzguen de la misma manera. ¡Ah! Santo Dios. El espiritual puede juzgar todas las cosas, porque él no es juzgado por nadie, dice la Biblia. ¿Así? Sí se puede juzgar. Entonces no se puede juzgar, profeta Carlos. Sí se puede juzgar. Solo y si usted es un ser espiritual y no carnal. Ay, amado, amada del Padre, esta palabra hoy nos está haciendo redargullir para cambiar, para mejorar, para vivir justa y piadosamente la vida cristiana. Yo necesito que usted y yo nos enrolemos en esta palabra y vivamos una vida justa, porque fuimos justificados por el justo y santo nuestro Señor Jesús. Hermano, y hay más para seguir platicando acá. Hermano, estos hombres querían ponerle una trampa. ¿Ah? Los fariseos, Lucas 6, y los maestros, los fariseos y los maestros de la ley, estaban vigilando a Jesús para ver si sanaba la mano de aquel hombre. Ah, hermano. Si lo hacía, podrían acusarlo de trabajar, de violar el día de reposo, trabajando. Leo la Dios habla hoy. Y los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si lo sanaría el sábado. Así tener algún pretexto para acusarlo. Preferían tener al enfermo, hermano. Preferían tener al enfermo y usarlo como carnada para atrapar a Jesús, el justo. Hermano, así va a haber gente que se va a confabular, se van a unir para quererte ver mal. Pero tú guárdate en justicia. Camina rectamente delante de Dios. Anda rectamente delante de Dios. Y Dios va a hacer que llenarte de gracia. Porque aquellos que buscaban tu trampa, aquellos que cavaron el hoyo para que tú cayeras, ellos mismos caerán en su propia trampa. Ellos mismos caerán en ese propio hoyo que cavaron. Sí, el justo Dios lo guarda. Usted camine recto delante del Señor. Ande recto delante de Dios. Busque agradar a Dios. Y Dios se encargará de que los que buscan su mal, ellos prueben la cucharada de su propia medicina. Así que tranquilo. Ellos buscaban, hermano. Buscaban cómo acusar, tener un pretexto para acusar al justo. Uf, hermano. Santo Dios. Mire eso. La historia dice, pero él sabía que lo estaban lo que estaban pensando y le dijo al hombre que tenía la mano tullida: levántate, ponte allí en medio. El hombre se levantó y se puso de pie. Jesús dijo a los otros: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido hacer el sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Luego miró a todos los que lo rodeaban y le dijo a aquel hombre: extiende tu mano. El hombre lo hizo así y su mano quedó sana. El 6:11. Pero los otros se enojaron mucho y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Ah, o sea que los justos no les va a caer bien a la gente injusta. Usted procure hacer el bien y no el mal. Camine sin tacha y Dios se va a encargar de respaldarlo. ¿Amén o no amén? Mateo 6:1 dice: los fariseos y los saduceos fueron a ver a Jesús para tenderle una trampa y le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa que probara que él venía de parte de Dios. Oiga, los fariseos son los religiosos, los saduceos era gente especializada en las escrituras, pero buscaban tenderle una trampa a Jesús. Así son, hermano, así son. Por eso usted tiene que cuidarse. Tiene que cuidarse, hermano. Dios guarda a los justos. Oiga, ¿sabe qué dice Gálatas 3:11? Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Oh, el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos justos están escuchando este mensaje? Ah, se puede vivir justamente a través de la fe. La fe que justifica. Mas el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos se incluyen en esta palabra? ¿Ah? El justo por la fe vivirá. Si retrocedo, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amado, métase esta palabra en el corazón. Camine rectamente delante de Dios. Busque agradar a Dios. Y Dios va a hacer que usted haya gracia delante de los hombres. ¿Sabe qué dice Lucas 2:52? Y Yeshua continuaba creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia delante de Dios y de los hombres. Camine rectamente delante de Dios y Dios se va a encargar de que los hombres vean su caminar también. El justo se va a notar. El justo se nota cuando camina, hermano. Donde pasa un justo, busca hacer las cosas bien, la forma correcta, se nota y va a incomodar a los injustos. ¿Ah? Cuando el justo actúa con justicia, incomoda a los demonios de los corruptos e injustos. Santo Dios. Por eso no le va a caer bien a toda la gente, hermano, porque usted está moviéndole los diablos corruptos e injustos dentro de ellos. Bendigo a todo aquel que escuchó este audio, este podcast. Yo sé que nuestro Padre en sus planes estaba que usted fuera edificado con esta palabra. Si esta palabra le bendijo, escríbanos al WhatsApp, signo +502 47 27 16:80. Cuéntenos qué le pareció lo que escuchó el día de hoy, si le bendijo, le habló Dios. Si tiene alguna petición de oración, mándenlo también ahí al WhatsApp para que podamos orar por su vida. Peticiones de oración, estaremos orando por su vida ahí al WhatsApp, signo +502 47 27 16:80. Será un gusto poder estar en comunicación, en contacto con usted y poder orar por sus peticiones de oración. Igualmente, si desea ofrendar, sembrar acá en el ministerio, en el WhatsApp nos escribe y ahí le daremos la información personal para que pueda enviar sus aportes, que son tan necesarios e importantes para que sigamos haciendo ministerio. Un fuerte abrazo y no te pierdas el siguiente mensaje de Herederos del Reino. Seguiremos hablando del Reino de Dios. Hasta la próxima.